Dios es espíritu y el que la adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o sea que vamos a hacerlo y le damos comienzo a la clase. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar a ti para aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Señor Padre, también llegamos a tu trono en estos momentos para pedirte por las personas que hemos escrito en esta lista de la iglesia y para las personas que están necesitadas. Ya, claro está, nosotros sabemos que en la eternidad pasada tú sabes quiénes son estas personas por las que te pedimos. Te pedimos más que todo por su salud y su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra para que se acerquen a ti y vean tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Eso es Romanos 5:2. Abran sus Biblias entonces en Juan 5:25 y vamos a continuar con la lección. Y vamos a ver, comenzando con el versículo número 18 de Juan al 25. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose él igual a Dios. Por eso respondió Jesús y les decía: de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que ustedes se asombren. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Esto nos trajo, claro está, primero vimos la doctrina de las 8 muertes que existen en la Biblia, que para nosotros es importante porque nos ayuda a discernir cuando oímos la palabra muerte en la Biblia de cuál muerte se está refiriendo la Biblia, a cuál de estas diferentes categorías pertenece. Ahora también vamos a ver este juicio de nuestro Señor Jesucristo, del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que existen 7 juicios mayores, comenzando con la cruz. Estos 7 juicios mayores, comenzando con la cruz, son juicios importantes porque nos dan a saber cuál es la trayectoria que tenemos y cuáles son los juicios que nosotros tenemos que implementar para nuestra propia vida, el juicio que se hizo con nuestro Señor Jesucristo y los juicios que van a ser otorgados a nuestro Señor Jesucristo para el futuro. Vemos primero que todos que el juicio de Jesucristo en la cruz por todos nuestros pecados personales es el primero de los 7 juicios mayores en la historia, comenzando, claro está, con la cruz hasta el fin del tiempo. O sea que comenzamos con nuestro Señor Jesucristo, que es juzgado por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. Nuestro Señor fue mantenido en su humanidad en la cruz mientras cargaba nuestros pecados por la omnipotencia del Espíritu Santo. Recuerden que toda la obra redentora la hizo nuestro Señor Jesucristo con la plenitud del Espíritu Santo. Y hay algo especial que es la felicidad de Dios. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad llegó a edificar todo su edificio y tenía, claro está, la felicidad de Dios. De Dios Padre en él tenía la felicidad, como Dios es feliz, porque él tenía la felicidad de Dios. Pero recuérdense que Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, como Hijo de Dios, en su humanidad, tenía que crecer espiritualmente, al igual que nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Por eso se la pasaba él en la sinagoga, por eso se la pasaba estudiando en la palabra de Dios. Tuvo 30 años de preparación antes de tener sus 3 años de ministerio. O sea que fueron 30 años intensos de conocimiento, comenzando cuando estaba muy pequeñito, de una tierna edad cuando comenzó. Entonces, esa felicidad que él tiene fue porque aprendió la palabra de Dios. Y una vez que él aprende la palabra de Dios en su humanidad, ya él puede hacer el plan de Dios en la plenitud del Espíritu Santo, con la felicidad que le produce el plan de Dios, que produce la felicidad de Dios, porque Dios es felicidad. Y además de eso, entonces ahora, como el profeta que es, porque él también tiene el título de profeta, puede decirnos todo lo que va a pasar en el Nuevo Testamento y el final de la historia. O sea que toda esa revelación la da él. Primero la da, lo podemos ver en los evangelios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y bosqueja lo que es la historia futura de la iglesia, y da también profecías concernientes al milenio y a la tribulación. Y es a medida que él bosqueja todo esto, que después le da a los apóstoles para que rellene lo que él ha bosquejado. Esa es la labor de los apóstoles, sobre todo Pablo, todos los apóstoles que escribieron la palabra de Dios. Siendo claro que el más prolífico de todos ellos, Pablo. Pablo escribió más en la Biblia que cualquier otro apóstol. Entonces, tenemos que ahora vamos al segundo juicio. El segundo juicio pertenece a la familia real. Somos nosotros, los hijos de Dios, que es la confesión. La confesión es el enjuiciamiento propio de la familia real para salir del sistema cósmico. Importantísimo, como ya nosotros conocemos, porque sin eso no podemos salir de este sistema cósmico que nos atrapa con una cantidad enorme diferente de artimañas. Pueden ser de una parte o de otra parte. Son tantas que nosotros tuviéramos que tener una lista grandísima, tuviéramos que tener un libro grueso de todas las artimañas que tiene el diablo para nosotros. No podemos caer en las artimañas de este mundo y en las golosinas de este mundo. Tiene muchas maneras de hacerlo: el mundo, la carne y Satanás. Y el mundo solo ofrece cosas extraordinarias, pero extraordinarias ofrece. Claro está, ¿qué es más importante para nuestra vida? Ahí es donde nosotros nos preguntamos en la batalla mental que tenemos: ¿las cosas de este mundo o las cosas de Dios? Se los pongo fácilmente: si a ustedes les llega en estos momentos un cheque por $1,000,000 y siempre han pensado estar en Suiza, o antes de ir a esquiar, o estar en la playa de Honolulu, o estar en Fiji, que son preciosas las islas de Fiji, o que son personas que les gusta comer bien y quieren ver todos los restaurantes del mundo, los 7 estrellas, pues los 5 estrellas. O sea, diferentes cosas. Claro está, la persona lo que puede, o quieres una casa muy linda y te vas a ir a todos los lugares para poner esa casa muy simpática y comprar las cosas que tú quieres y poner una cancha de tenis, una cantidad de cosas, pues. El mundo, eso no es malo en sí, ver esas cosas no es malo, no tiene nada de malo, eso es algo que es simpático, si tienes el dinero con que hacerlo, maravilloso. Pero, ¿qué es lo que pones primero? ¿El conocimiento del que te lo dio o tú primero lo que yo quiero primero? Ese es el mundo que te atrapa en el sistema cósmico. Lo que les estoy tratando de decir es que son muchas las maneras que existen para que nosotros nos separemos del amor, de nuestro primer amor. Nuestro primer amor es Jesucristo, nuestro Creador. Nosotros somos, vamos a ponerle de esta manera, como lo pone la Biblia, pues, bolas de barro. Somos hechos de barro. Y Él es nuestro Creador. Entonces, ¿a quién adoramos? Pues a nuestro Creador. Si nos salimos de tener nuestro primer amor, que es nuestro Creador, entonces estamos equivocados ya. Ya comenzamos mal. Y con ese conocimiento que tenemos de Él, claro está, nos va a dar una felicidad y una tranquilidad que no tenemos que estar pendientes de que si nosotros vamos a perder la salvación. Por ejemplo, eso es uno de los cánceres peores que hay en estos momentos en la iglesia cristiana. Eso está inyectado religiosamente, porque la persona que cree que puede perder su salvación no va a estar tranquila. Está pendiente que si peque, que ¿dónde está la gracia de Dios? Mientras más débiles somos, más luce la gracia de Dios. Y por eso Pablo dice, es que ¿qué vamos a hacer entonces? Debido a que mientras somos más débiles, Él da más gracia, entonces pequemos, porque para que abunde la gracia. ¿Ah? Y no es así, no es para que abunde la gracia, lo contrario. Lo que Él quiere es que nosotros tengamos la libertad para amarlo a Él porque nosotros queremos amarlo. Ahí está el amor que nosotros apretamos. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Si no nos ama primero a nosotros, nosotros no podemos amarlo. Entonces, lo que tenemos es la libertad sin el miedo de perder algo que no podemos perder, porque Él nos los da por su gracia y por su gracia lo mantiene. Es la omnipotencia de Dios que mantiene la salvación, no la fuerza del individuo, que es mínima. Y esto es una cosa simpática que también, dejarle ver a la persona lo que es el universo comparado con lo que es el hombre. Una cosa tan insignificante y pequeña quiere hacer las cosas que por la gracia de Dios ha recibido. No, tenemos que irnos de acuerdo con el plan de Dios y no podemos perder nada. Bueno, entonces tenemos que este enjuiciamiento propio de la familia real para salir del sistema cósmico lo podemos hacer en 1 Corintios 11:31. Pero si nos examinamos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Y la palabra que está aquí es diacrino. Crino es juzgar, diacrino. O sea que la palabra es si nos examináramos, no es examináramos, sino aquí tiene dos palabras: auto, autú, que es el plural, autú, de autos, la palabra es autos. Aquí está autos, ese es el singular, y autús es el plural. Esta es la terminación plural en el griego, autús. Sí, quiere decir, ese es un pronombre personal. Si nosotros, este es que si nosotros, autocrino, autos y después crinomai, diacrinomai es la palabra, autos diacrinomai. Y aquí está también, este es el reflexivo, recibe la persona la acción del verbo. Y aquí está la palabra crino, Si ¿Sí la pueden ver aquí? Crino. Dice diakrinomai. Esta es la parte, el sufijo reflexivo. Aquí está el verbo crino, que es juzgar, y diakrino, al lado de. Si nosotros nos juzgamos. O sea que si auto es nosotros mismos. Si nos juzgamos a nosotros mismos. La forma reflexiva. O sea que no es que si nos examináramos. Si nos examináramos suena bonito. No sé cómo está traducido en la Biblia de ustedes. Si nos examináramos, si están en la Reina Valera. Examináramos, dicen los de ustedes. Sí, examinásemos, sí. Sí, lo que pasa es que yo siempre le cambio esa terminación arcaica. Entonces, no se nos juzgaría. Y vemos que juzgaría tiene que ver con crino. No se nos juzgaría a nosotros. O sea que se utiliza dos veces crino, crino con crino. Ahora, debido a que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros simplemente nombramos nuestros pecados, los cuales ya fueron juzgados en la cruz. Y utilizamos 1 Juan 1.9. Es la doctrina más básica del cristianismo. Porque esa es la que nos quita a nosotros todas esas pesadumbres. Eso pensar de que no vamos a estar. Y que nos integra en comunión para caminar la vida cristiana, llenas del Espíritu Santo. O sea que esta es la doctrina más básica que tenemos en el cristianismo. Después tenemos el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la evaluación de todos los creyentes de la edad de la iglesia, entonces. El juicio de los gentiles incrédulos de la tribulación, el segundo advenimiento, son echados de la tierra al lago de fuego. En este juicio de los gentiles incrédulos de la tribulación, estamos hablando de una de las partes de ¿qué? Del bautismo de fuego. El bautismo de fuego es el que elimina a todas estas personas de la tierra. Leemos a Mateo 25:31-35. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará a los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá, y aquí viene toda la parábola completa que dice, ustedes a la derecha y ustedes a la izquierda, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, etcétera. Entonces, y eso tiene que ver, claro está, con las personas que sirvieron en ese periodo de la tribulación que es tan horrible a los santos. Entonces, y el juicio de los incrédulos judíos de la tribulación que viven en el segundo advenimiento. O sea, aquí están ellos, viene el segundo. Los judíos que viven aquí, la mayoría de los judíos, después de 3 años y medio de la tribulación, con tantos problemas que tienen, se les quita el velo y van a ver a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y van a creer en Él. Entonces ya al final ellos están pidiendo a Él por todas las vicisitudes, porque los olla, los ataca tan fuertemente porque son tan duros de cerviz, porque están con ese velo, que se les remueve el velo y ven que Jesucristo sí es el Mesías. Y a Jesucristo le piden, y Jesucristo viene a salvarlos físicamente, porque ya están salvos espiritualmente. O sea, viene la salvación física de los judíos, pero aún así van a haber muchos que no creyeron. Esta es la gran tribulación, y este es el periodo de paz mundial. Esta es la tribulación y esta es la gran tribulación. Paz mundial. Entonces lo que sucede es que estas personas también van a ser juzgadas, y también van al bautismo de fuego por rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que en este rechazo de nuestro Señor Jesucristo lo vemos en Ezequiel 20:32-38. Ezequiel 20:32-38. No será como lo han pensado, porque ustedes dicen, seamos como las demás naciones, como las familias de los países para servir a madera y a la piedra. Eso es lo que ellos han tenido en su mente. Se han separado de Dios. Están viviendo en otro mundo. Hay muchos judíos que se han metido a estas cosas de las religiones y el misticismo y una cantidad de cosas extraordinarias, rechazando siempre a Jesucristo, a menos de que hayan sido expulsados del país y hayan caído en casas de familias gentiles o en naciones gentiles donde hay una influencia fuerte de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Vivo yo que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada he de reinar sobre ustedes, dice Jehová. Jehová, en este caso, ustedes saben que cuando sale la palabra Jehová, se puede referir al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, la Trinidad, o se puede referir al Padre, o se puede referir al Hijo, depende del contexto en el que se encuentre. En este contexto se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jehová, yo los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de los países en los cuales han sido dispersados con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada. Los traeré al desierto de los pueblos y ahí cara a cara entraré en juicio contra ustedes. Entonces dice, como entré en juicio contra sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio contra ustedes. Refiriéndose a los 40 años de la travesía de Egipto donde murieron todos. Porque no entraron primero que todo en el descanso de Dios. Eran cuellos duros y los mató a todos. A lo que se refiere es que todos fueron muertos. lo mató él en el desierto en ese periodo de tiempo. Entonces, así entraré en juicio contra ustedes, dice el Señor Jehová. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Aquí está el vínculo del pacto. Eliminaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que han transgredido contra mí. Los sacaré de la tierra de sus peregrinaciones, pero no entrarán en la tierra de Israel. No van a entrar en la tierra de Israel, se está refiriendo al milenio, que va a ser la tierra de Israel. Está hablando del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Quién regresa con él? Nosotros. Nosotros regresamos con él. De todas maneras, y sabrán que yo soy Jehová. Vemos pues entonces que los juicios 4 y 5 son parte del bautismo de fuego, que ya lo hemos estudiado en los 7 bautismos. Es el bautismo de fuego para los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el juicio de los ángeles caídos al final del milenio es el otro. El juicio de los ángeles caídos al final del milenio. Estamos refiriéndonos ya a este periodo de la historia donde se desata la revolución Gog Magog, termina la historia y van todos al gran tribunal. Entonces, tiene que esperarse, claro está, que suceda el fin de la historia, porque nosotros hemos sido creados con un fin, con un propósito, de demostrarle a Satanás que criaturas inferiores siguen el plan de Dios y que hay personas dentro de este mundo que sí van a escoger por Dios y que sí van a dirigirse a Dios. Nosotros somos espirituales. Mientras más estamos en el espíritu, más espirituales nos volvemos, porque más crecemos en la palabra de Dios y más nos conocemos a Él. Y la cosa de la carne que se desvanece, primero que todo, que ni nos los vamos a llevar, ¿eh? O sea que mientras más los conocemos aquí, nos vamos a llevar toda esa riqueza con nosotros para el futuro. Ahora vamos a ver lo que pasa con los ángeles. Su sentencia, claro está, fue dictada antes de comenzar el tiempo, pero su ejecución no se llevará a cabo sino hasta el fin de la historia, claro está. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico en el que nosotros estamos. Muchas de las personas en el cristianismo no saben que están en el conflicto angélico. No saben, no tienen idea qué es eso. Es un concepto que para ellos no lo conocen. Y resulta que el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico. Entonces, y la batalla ruge en nuestra mente. En nuestra mente es la batalla, individualmente. Así como nuestro Señor Jesucristo individualmente pasó por todas las vicisitudes, lleno del Espíritu Santo, porque escogió estar lleno del Espíritu Santo, así nosotros lo tenemos que hacer. Esa es la batalla, y no es una batalla masiva de toda la iglesia, sino individual. Se gana individualmente. Primero se gana la victoria estratégica, la gana nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya con eso lo eliminó. Entra Satanás a la desesperación, o sea que ahora va a la defensiva y en desesperación al ataque. Al ataque de la posición defensiva. Entonces, y nosotros tenemos la parte de la victoria táctica, que es llegar a la madurez espiritual, con todo lo que Él nos ha dado a nosotros para poder hacerlo. O sea que tenemos algo maravilloso, como pueden ver. Que Él a nosotros nos ha dado 40 cosas para poder hacerlo. 40 cosas. Hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, escogidos, llamados. Todas estas cosas hemos sido hechas. Todo hecho en la eternidad pasada. Son parte de las 40 cosas que son muy interesantes. Pero lo que nos interesa a nosotros es saber que nosotros estamos aquí para crecer y conocerlo y llegar a la madurez espiritual. Vivir la tranquilidad que Dios ha preparado para nosotros. Y esa la podemos lograr solamente con la fe. La fe, pero fíjense, la fe en sí no es lo que hace las cosas. Lo que hace las cosas es el objeto de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de nuestra vida y de nuestra fe. Él fue a la cruz, entonces cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, las cosas empiezan a funcionar. Después de eso ponemos nuestra fe en su mente, en lo que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, es poniendo nuestra fe en la palabra de Dios que nuestra fe incrementa. Si nuestra fe está puesta solamente en una cosa buena, pues tenemos fe en una cosa buena. Si son dos, ya tenemos más. Tres más, cuatro más, diez más. O sea que nuestra fe va incrementando a medida que estamos viendo este rompecabezas que se va armando, sí, y se está armando dentro de nosotros como piedras vivas, estamos siendo dedicados como piedras vivas. Entonces, nuestra fe va a incrementar de una forma extraordinaria, porque a medida que vamos creciendo también vamos a ser probados. Nuestra fe es probada. Y como el oro se pasa por 7 fundiciones y sigue siendo oro, así es la verdad de Dios en nosotros. Entonces nuestra fe, como pueden ver, va a incrementar de una forma extraordinaria. Vamos a ser inmovibles por la tierra, por las cosas aquí. Y esa es una preparación para cuando nosotros vengamos con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a estar preparados y vamos a ser, primero vamos a estar en un cuerpo de resurrección. No vamos a tener el cuerpo que tienen las personas que van de aquí a aquí, que es el cuerpo natural, con la naturaleza pecaminosa que sigue desde el comienzo hasta el fin. Eso no lo puede cambiar Él.
Pero nosotros regresamos no con el cuerpo de la naturaleza pecaminosa, nosotros regresamos con cuerpo de resurrección. Pero, y somos los incorruptibles. Imagínense guiar el mundo con gobernantes incorruptibles, basados en la palabra de Dios. Ese es el milenio. Ese es el milenio. ¿Y quién es? No es el fulanito tal, ese es uno de los incorruptibles de Dios. ¿Por qué? Porque por aquí pasamos, por esta parte de aquí. Muchas personas se pierden esa riqueza tan maravillosa y extraordinaria, pensando en las cosas de esta tierra. Ahí está. Es que uno quiere, por eso es que uno quiere darle a toda la gente, viene a conocer esto, que esas son riquezas que no se pueden perder. Y a lo que me dirijo entonces es que nuestra fe sigue incrementando, porque van saliendo estas doctrinas, estos pedacitos de la palabra de Dios. Porque no las podemos absorber todas de un solo trancazo. Es como los hombres que fueron escogidos que solamente tomaban el agua con la mano, un poquito. No se tiraron de cabeza, todo de una vez y ya después se olvidaron. Esos no fueron escogidos, ¿verdad? Fueron escogidos los que tomaron agua poquito a poquito con la mano. O sea que, y eso quiere decir diariamente, hoy, mañana, pasado mañana. Ya tenemos muchas doctrinas en los cassettes. Pídamelos, por favor, que yo se los doy. Para eso son. Los cassettes son para que los días que no puedan venir, oigan su palabra. Oigan la palabra de Dios y estudien la Biblia, estudienla, léanla. Porque mientras más conocen de la palabra de Dios, más se abre la Biblia. Más ya es cosas que eran turbias antes porque no conocíamos la parte espiritual y las doctrinas que formaban la base de la doctrina más avanzada, ya la pueden ver. Y crecen, el crecimiento se acelera. Es importantísimo leer la Biblia lleno del Espíritu Santo, lógico. Entonces me refiero pues a la fe, a la extraordinaria fe que va creciendo a través de la palabra de Dios. Aquí no hay trucos de ninguna clase, no nos interesa la religión, no nos interesa todo, lo que nos interesa es la mente de nuestro Creador, de nuestro Dios Todopoderoso. Él y nosotros, individualmente, él y yo, nada más. Aquí no hay otra cosa. Entonces, vemos que todo eso va a suceder. El juicio de los ángeles caídos, entonces, el de los ángeles caídos hasta el final del milenio, su sentencia fue dictada antes de comenzar el tiempo, pero su ejecución no se llevará a cabo sino hasta el final de la historia humana. Y la segunda resurrección y el juicio de los incrédulos, ya lo vimos, desde el comienzo del tiempo, todos los incrédulos del comienzo del tiempo son echados al lago del fuego, todos. Recuérdense que van a ser echados al lago del fuego, pero no van a tener este cuerpo. Este cuerpo no aguantaría el lago del fuego. Es una estructura atómica diferente, que aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta, y hay una separación de Dios. O sea, y además de eso vas a estar con miles de personas, millones de personas, que no creen en él, tienen la naturaleza pecaminosa o han absorbido todo el conocimiento que tienen allá a través de la naturaleza pecaminosa humana. O sea que eso va a ser un lugar, uno no quiere estar en ese lugar. Entonces, vemos que ellos no van a ser juzgados por sus pecados, porque todos sus pecados fueron juzgados en la cruz, sino que son juzgados en base a sus bienes humanos y a sus obras, los cuales no son suficientes buenos para la rectitud perfecta de Dios. En Apocalipsis 20, 7 al 10 lo vemos. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, un ejército innumerable. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos en la ciudad amada, a Jerusalén. Esta no pasa aquí en la tribulación, no estamos refiriéndonos a este evento, estamos refiriendo a este evento que va a suceder aquí, antes de que se acabe el mundo. Entonces, antes de que se hagan los nuevos cielos y las nuevas tierras. Entonces vemos que el número de ellas era como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada. Y descendió fuego del cielo y los devoró. Aquí está la palabra de Dios, que es llama de fuego consumidora, ¿verdad? De una sola los consume. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí no es por 1000 años, no es tratado por 1000 años, sino que es atormentado por los siglos de los siglos. Día y noche, ahí no hay descanso. Horrible. Dios es drástico en esto, es o aceptas las cosas de Dios o vas a recibir lo que no tienes que recibir. Gracias a Él se dan cuenta de que, por qué, aunque la persona sea salva. Recuérdense que una persona que es salva, que se retire de Dios, esa persona está asaltada por Satanás, por el mundo y por la carne. No tiene, sin el conocimiento de Dios, no tiene salida. Se puede quedar en ese sistema cósmico hasta que se muera, pero gracias a Dios que nos da la salvación eterna, porque estas personas no van a pasar, aquí van a hacer vivir una vida horrible, pero en el cielo se acabó, no más lágrimas, no más dolor, no más llanto, Él les jugará nuestras lágrimas. En el cuerpo interino,
en el cuerpo interín, vamos a ponerlo así, no van a haber más lágrimas hasta que la persona reciba el cuerpo de resurrección. O sea, que pasa del cuerpo provisional al cuerpo de resurrección, donde recibe las recompensas o ve sus recompensas en el taburete. Entonces, y es para la gloria de Dios. De cualquiera de las dos maneras que se ven, es para la gloria de Dios. O sea, si se quedan en fondo, aquí estaban preparadas para ti, no las recibiste, no quisiste. No quisiste conocerme. Y a los que lo reciben, eso es... No, es que, fíjense, morirse. Se dan cuenta que cuando uno está en Dios y va creciendo espiritualmente, uno sabe lo que le espera. No, las ansias que tiene uno de llegar allá arriba son tremendas, porque uno sabe lo que va frente a frente con tu Dios. Que tu Dios te diga que eres fiel, fiel dentro de lo que nosotros tenemos con la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros escogimos por la libertad que Él nos dio a nosotros, por las cosas de Él. No con temeridad de perder nada, sino que escogimos por Él, punto. Casi lo digo en inglés, period. Bueno, entonces vamos a ver ahora la definición y la descripción y la aplicación de estos juicios. Primero, el juicio quiere decir dos cosas: condenación, y puede decir evaluación. Las dos cosas. En este contexto se refiere a la evaluación. Estamos hablando del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser una evaluación. El tribunal de Cristo, o bimá, del juicio de Cristo, es un término técnico y teológico usado para designar la evaluación de la familia real de Dios. Solamente nosotros vamos a estar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y eso pasa al fin de la edad de la iglesia, después del rapto o resurrección de la iglesia. O sea que esta evaluación es de lo que nosotros hicimos con la provisión logística, con la provisión de la gracia logística que Él nos había dado a nosotros. Porque Él nos da a nosotros la provisión, y por eso podemos hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, o no las hacemos. Cuando la persona está aquí, 40 cosas tiene. Y cuando está aquí, tiene 40 cosas que nos ha dado en el comienzo. Ahora esta persona no la usa. No quiere usarla, comenzando con la confesión, que es una de las 40 cosas. No la usa, ahí se queda. O sea, tienes las riquezas y no giras los cheques. Y se quejan de que no tener... Ustedes saben lo que pasa con... Le voy a dar un secreto, que es aplicación de la palabra de Dios. Si uno pide estar con Dios, las personas que quieren estar con Dios, la carga de trabajo disminuye. La carga de trabajo disminuye, porque tú estás pidiendo las cosas de Dios. Y Dios es que Él es justo para mantenerte. Él te va a dar tus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que si nosotros pedimos estar con Él, primero que todo que crecemos, y por el otro lado, por el crecimiento, ya nosotros tenemos una garantía absoluta, que Él nos va a bendecir a nosotros. ¿Sí o no? Ahí está la garantía divina de Dios. Entonces nosotros pedimos estar con Él, y entonces la carga por este lado disminuye, porque Él nos va, por estar con Él, es el que nos va a bendecir aquí en la tierra. O sea que nosotros estamos reclamando las promesas que Él nos da a nosotros. O sea que nosotros... Si tenemos suficiente con qué vivir y con qué estar, eso es suficiente para que Él nos empiece a bendecir por el otro lado. ¿Para qué queremos más? ¿Qué vamos a hacer con más? ¿Vamos a comer más que otra persona? ¿Qué? ¿Vamos a comprar un carro más grande, el último modelo, una ropa más fina? No te digo que uno no se tiene que vestir bien. Sí, si te puedes vestir bien y tienes con qué, vístete bien, cómprate tus buenos perfumes, está como tú quieres. O sea, eso no tiene nada de malo. Eso no quiere decir que estás en la vanidad de este mundo, de ninguna manera. Una mujer tiene que estar bien, bien arreglada, bien vestida, que huela sabroso, muy bien, no tiene nada, ningún problema. Pero ya que los tienes, ¿para qué se trabaja? Para tener las cosas que uno quiere, para tener la educación para los niños, para pagar la casa, para hacer esto, para hacer... Si lo tienes ya, confórmate con eso por ahora y sigue tú con Dios. Conócelo a Él, pídele a Él. Él no se puede negar. Entonces, ¿qué sucede? Él va a hacer que tú no tengas que trabajar tanto. Siempre vas a trabajar, porque no, se ha dicho que el hombre tiene que trabajar. Pero pidiéndole a Él, Él es el que da. Cambia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona es promovida, suceden dos cosas. El trabajo disminuye y aumenta el salario en la promoción. O sea, disminuye el trabajo físico, el trabajo cansón disminuye. Porque Él te va a dar una información para que tú puedas hacerlo, no para estar en otras cosas. Esto es de Dios. Estas son verdades divinas. Nosotros estamos con Él, Él es el que nos hace. Pero no lo vamos a hacer para que nos dé. Lo vamos a hacer porque nosotros sabemos que Él nos está diciendo a nosotros. Nosotros no lo estamos diciéndolo a Él. Nosotros lo que tenemos es una garantía absoluta de Dios. Hay que conocerlo a Él. No nos interesa involucrarnos con el mundo. De eso se trata. Pero no, tampoco nos podemos separar del mundo. No vayan a tergiversarlo porque estamos en el mundo. No es que no, que yo estoy en Dios y no quiero hablar con ninguna persona. No, 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 estás en el mundo y esa es oportunidad máxima también para dar el evangelio a los que están perdidos y tienen tapados los ojos. Entonces, y otra cosa, si ustedes tienen eso, en el momento de la evaluación, si has estado pasado más tiempo con Dios, estás lleno del Espíritu y has crecido espiritualmente, bueno, aquí van a pasar dos cosas, que tú sabes que vas a recibir bendiciones. Vas a recibir más bendiciones porque estás cambiando más rápido el punto de vista humano por el punto de vista divino. O sea que si tenemos el punto de vista divino, queda libre él para derramar, ¿sí o no? Queda libre para derramar, porque él va a derramar, él va a bendecir su palabra donde se encuentre. Si nosotros somos los, por eso se nos llama recipientes, vasijas, la vasija recibe, es un recipiente. Entonces tenemos la vasija construida, pero es una vasija viva, que va a recibir bendiciones vivientes. Es una cosa que no, es una maravilla donde lo agarres y como lo pongas. Y esas son cosas que él nos ha dado a nosotros. Entonces, esta evaluación se determina a base de la ejecución del plan protocolar de Dios o el fracaso de hacerlo. No había terminado de decirles esto. Las personas que no quieren conocer a Dios, esas personas, muchas de ellas, por ignorancia, tienen que trabajar durísimo. Para lo que quieren, tienen que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no tienen tiempo para hacer más nada, tienen que trabajar. O sea que todo lo que tienen, sí lo van a tener, pero lo tienes que trabajar. ¿Y de qué manera tienes que trabajarlo? ¿De qué manera? Para tenerlo, tú no estás con Dios. Dios te dice, bueno, yo soy archimillonario, el padre más millonario que existe en todo el mundo, en toda la eternidad, en todo, en toda la creación. Y Él te lo quiere dar. Pero no, yo no quiero saber nada de ti. Hay que saber de Él, hay que conocer de Él. Y aunque no lleguen rápido, las bendiciones que llegan a nosotros son bendiciones de felicidad. Nos va a bendecir con felicidad. ¿Para qué tiene uno dinero? La persona busca la felicidad. O sea, equipara su actividad mundana con ganar lo que cree esa persona en su mente que va a ser felicidad. Resulta que la felicidad es monopolio exclusivo de Dios para el creyente. Para el incrédulo puede tener una felicidad temporal aquí en la tierra, pero para el cristiano la felicidad proviene de Dios. Entonces Él es felicidad. Si lo conozco, entonces Él es el que tiene la felicidad para nosotros. O sea que nosotros lo que tenemos que estar es encarrilado con las cosas de Dios. Somos de Él, la batalla es de Él. Si nosotros tenemos pocas cosas y buscamos la felicidad que Él da, si esa felicidad comprende que nosotros tengamos nuestros hijos en la universidad y que tengamos nuestra buena casa y buena comida y el carro para llevarnos y traerlos para el trabajo, porque qué más, y un viaje o dos viajes al año, entonces si eso es lo que nosotros creemos que es la felicidad y Él es felicidad, no va a incluir en caso esas cosas entonces en nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea que hay que ponerlo del otro punto de vista. Si nosotros buscamos la felicidad que da Dios, mientras más lo buscamos a Él, más felicidad tenemos. Y esa felicidad, a veces nosotros la vemos con nuestro 2 o 3% que desarrollamos, lo vemos de una manera. Pues Él ve todo, Él ve el 100% de todo. Y Él nos va a dar felicidad que no nos las quita nadie, esa felicidad. Y no vayan a creer que yo le estoy diciendo para que acerquémonos a Dios para ganar cosas materiales en este mundo. No, de eso no se trata. Porque a lo mejor la felicidad que tenemos nosotros es hablar de Él. Esa es la felicidad que nosotros nos tenemos. Pero lo que no podemos negar es lo que Él mismo nos dice. Que Él dice que nos va a bendecir a nosotros con su palabra. Si tenemos su palabra, nos va a bendecir. Entonces, si esto es lo principal, lo número uno que hay que pedirle a Él que me dé tiempo para estar en lo principal. Ya está. Por eso yo le dije a este señor que le pidiera a Dios que le permitiera oír la palabra de Dios. Libérame de esto para verte. Es lo que le estás pidiendo. Libérame que yo te quiero conocer. Nada más. Y lo libera. Dios es el liberador. Se llama el Salvador. Él es el liberador. Entonces, a eso vamos, a conocerlo a Él. La parte espiritual tiene que subir e incrementar. En otras palabras, se incrementa la parte espiritual a medida que cambiamos el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y este es el que nos interesa a nosotros. Tener el punto de vista divino en nuestra mente. Y ya, lo otro tiende a ser insignificante. Cuando éramos chiquitos queríamos un triciclo. ¿Queremos un triciclo ahora? De ninguna manera, ¿ya para qué? Cambiaron las cosas. Así es cuando crecemos espiritualmente. Lo que pensábamos antes que era muy importante, ahora ya no es importante. Ahora es otra cosa la más importante. Y Él sabe cuál es esa cosa. Y Él mismo nos la revela a través de su palabra. Bueno, entonces vemos pues que la ganancia proviene de la explotación, voluntad y el avance en el plan protocolar de Dios. Nosotros avanzamos en el plan, Él nos tiene que bendecir. Se los estoy diciendo en el imperativo. Él nos tiene que bendecir, no se puede negar. Esto no es que Él los va a bendecir, a lo mejor los bendice. No, Él los tiene que bendecir. La pérdida entonces proviene de la vida en el sistema cósmico. O sea que ese es el fracaso de ejecutar la vida cristiana, la cual es la voluntad de Dios para la edad de la iglesia. También quiere decir que las bendiciones permanecen en fondo para siempre como memorial a la oportunidad perdida. O sea que si nosotros no queremos conocerlo, o que estamos muy involucrados con las cosas del mundo, o no puedo venir por esto, por aquello, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, pídele a Dios que te libere. Una de las cosas que yo he comentado con Nelson, que he tenido la oportunidad de hablar con él, una de mis oraciones para Dios es desvestirme de las cosas de este mundo. O sea, quitarme. Yo, mi interés es enfocar solamente en una cosa, en Dios. O sea, a través del crecimiento que yo he tenido, yo me doy cuenta que eso es lo más importante. Eso no quiere decir que voy a quitar todas las actividades humanas, no, sino todo lo que me impide estar en las cosas de Dios, yo no lo quiero. No, que no lo necesito, no quiero perder mi tiempo, porque sé lo importante que es el tiempo aquí, y que es el tiempo aquí. Eso es lo más importante que hay. O sea que lo otro, no quiero hacerlo. Lo que me quita tiempo, yo sé que se lo doy a Él, y Él es el que me da a mí la oportunidad para tener el tiempo para adorarlo a Él. Porque lo que yo quiero hacer es adorar, como lo queremos hacer todos nosotros. Nosotros queremos adorar a Dios y conocerlo, porque ahí está la felicidad máxima en el mundo. Esa es la felicidad. Y eso no lo puede quitar nadie. Entonces, vemos pues que la edad de la iglesia termina con la resurrección de la familia real de Dios. O sea que inmediatamente después de la resurrección de la iglesia, todos los creyentes de la edad de la iglesia son congregados en sus cuerpos de resurrección para ser evaluados por su desempeño aquí en la tierra. Hay un desempeño de la palabra de Dios, todos tenemos 40 cosas, todos llegamos a Él iguales. La diferencia existe, ¿por qué? Por la volición, por la voluntad, la fe. O sea, la fe se reúne con la gracia, y el que quiere seguir a Dios, ese va a recibir bendiciones de su Padre Celestial. Y el que no, va a ser azotado. Esa persona, sí, tiene la seguridad eterna, tiene la vida eterna, pero nada más. Ahí quedó, como vivió en la tierra, atrás de la zanahoria, el conejito que le ponen a los galgos, atrás del galgo, ahí toda la vida buscando esto que está y nunca lo puede alcanzar. Y otra cosa, que muchas personas que sí han conseguido la felicidad, y han conseguido, no la felicidad, sino lo que pensaron ella que era la felicidad. O sea que, si yo tuviera aquello, y una vez que llegan ahí, con todo el esfuerzo que tuvieron acá, llegan ahí y ya no es lo mismo. Lo que pensaron que era la maravilla, que era lo que les voy a poner aquí, ya, no es lo mismo. O sea, se miraba más bonito desde afuera que desde adentro. Cuando estás adentro, ya el encanto se le perdió. Entonces, eso es buscar ese conejito allá enfrente todo el tiempo. Ahora, busca tú las cosas de Dios y entra en las cosas de Dios para que tú veas la felicidad que te da allá adentro. ¿Ah? Si en las cosas de este mundo buscas, entras y ya. No, eso no tiene el encanto que tenía. Tengo beneficios, pero tiene muchas responsabilidades. No me gusta. Ni vas y buscas otra cosa. En las cosas de Dios entras, en las cosas de Dios, y lo que hay es un manantial de felicidades, porque la palabra de Dios es perfecta. Nosotros estamos diseñados para ser llenos con la palabra de Dios. Entonces, y eso es lo que trae en este tribunal de nuestro Señor Jesucristo todas estas cosas que Él ha preparado para nosotros. Entonces vemos que inmediatamente después de la resurrección de la iglesia, todos los creyentes de la edad de la iglesia son congregados en sus cuerpos de resurrección para ser evaluados por su desempeño. También tenemos como número 5, tenemos que la evaluación está relacionada con el uso que le da el creyente a su portafolio de activos invisibles. Este portafolio cuenta con 40 cosas que se nos dio en el momento que nacimos. Y el desempeño, no la salvación, es el tema del tribunal de Cristo. No la salvación. El creyente que está en el protocolo, al ganador, se le recompensará en el tribunal de Cristo. Y al creyente cósmico, el perdedor, sufrirá vergüenza temporal, perderá sus bendiciones que estaban en fondo para él, pero nunca podrá perder su salvación. No lo puede perder. O sea, es juzgado a través de fuego, pero él se salva. Como a través de fuego, dice la palabra de Dios. Y eso es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tiene nada, no llegó con nada. Vemos claro hasta entonces que una cosa es obvia. Debido al tribunal de Cristo, no hay igualdad en el cielo. Nunca la va a haber. Hay una desigualdad extraordinaria en el cielo entre los creyentes. Y esto es debido a que Dios es perfecto. Y como Dios es perfecto, la inigualdad que va a haber es perfecta. Aquí vamos a ver esto, porque mucha gente en el mundo, en la esfera mundana, dice que la desigualdad o la inigualdad o desigualdad, como le quieren decir, no es justa. Aquí tenemos una inigualdad perfectamente justa en el cielo, y la vamos a ver. Aquí primero la van a experimentar aquí, quiero que lo sepan. Yo quiero que ustedes, esas promesas, yo quiero que ustedes la hagan suyas, porque son de ustedes. Esta inigualdad no es discriminación o injusticia. Fíjense, aquí estamos hablando de inigualdad y no es discriminación o injusticia. Esta es la cual asociamos con la inigualdad. Esta desigualdad existe debido a la oportunidad perdida bajo el privilegio y oportunidad igual que tienen todos los creyentes del plan protocolar de Dios. Porque a todos se le da la misma oportunidad para llegar a conocer a Dios. Y el mismo privilegio, porque es un privilegio. Imagínense, el privilegio de conocer al Creador, al que hizo el mundo. Una mente que no se puede ver. No, ¿lo podemos ver? No lo podemos ver. Solamente podemos ver sus obras maravillosas, la creación. Y Él nos da la oportunidad de conocerlo. Muchas personas rechazan. Y entonces ahí está la inigualdad. Y no es porque no le dijeron. Yo conozco cierta peronita que le dijo a un judío varias veces, cree en el Señor Jesucristo, y ese tipo no lo quiere, esa persona no va a estar ahí. Pero aquí estamos hablando de creyentes. Y hay creyentes que llegan, aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. Las riquezas de su gloria las echan a un lado. Entonces vemos que mientras todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de llenar el plan de Dios aquí en la tierra, no habrá igualdad en el cielo. No va a haber igualdad. El grado más alto de inigualdad será evidente en el tribunal de Cristo. O sea, que aquellas personas que están en mi historia y no conocen la palabra de Dios, y no saben lo que es la confesión, y no saben lo que son las ocho muertes, y no saben lo que son las doctrinas que Dios ha puesto en la palabra de Dios, esas personas no van a tener nada en el cielo. ¿Por qué? Porque si no saben ni cómo confesarse los pecados, ¿en dónde están viviendo toda su vida? ¿Qué están produciendo? O sea que la desigualdad es el estado eterno. En el estado eterno quiere decir que el descuido de la libertad aquí en la tierra. Quiere decir el descuido de la libertad en esta tierra. Nosotros somos libres. Y si descuidamos esa libertad que tenemos para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a recibir pérdidas. Porque somos libres para hacer. Nosotros tenemos la libertad para escoger. Aquí está una parte muy interesante que, claro está, las personas que creen que pueden perder la salvación no entienden. Tú tienes libertad en Cristo. Tienes libertad para llegar a las cosas de Dios o para dejarlas, o hacerlas a tu manera. Dios quiere que las cosas se hagan a la manera de Él. Y esto lo vemos porque Dios en su gracia ha provisto suficiente libertad con los mismos privilegios y oportunidades bajo el portafolio de activos invisibles, de manera que no hay excusas. A todos nos ha dado lo mismo. Aquí todo el mundo comienza igual. Todos somos hijos de Dios. O sea que todos tenemos un privilegio extraordinario. Todos como familia real de Dios se nos dio 40 cosas, 40 regalos. Cuando comenzamos nuestra vida espiritual, todos. Entonces nosotros somos los que decimos sí o no. Así como le decimos sí o no a Jesucristo para entrar al plan, le decimos sí o no a sus provisiones. Entonces, vemos que esta libertad para ejercitar sus opciones y tomar decisiones a favor de la provisión de la gracia logística es la responsabilidad de cada creyente. Nosotros, cuando hay mucha libertad, hay mucha responsabilidad. La libertad no puede existir sin responsabilidad. Y somos libres en Cristo para crecer o para rechazarlo. Vemos que la libertad siempre puede ser medida por la cantidad de inigualdad que resulta. Piensen en eso. Piensen en ese concepto que les acabo de decir. La libertad siempre puede ser medida por la cantidad de inigualdad que resulta de esa libertad. O sea que uno está libre para seguir y otro está libre para fracasar. Yo les digo, si ustedes toman a 10 personas y a 10 personas le dan $50,000 hoy en día, con esos $50,000 hay personas que llegan a tener grandes negocios y hay personas que se lo parrandean, que vamos a la playa, que vamos aquí con los amigotes, en el trago, y se echaron todo el dinero al suelo y no tienen dinero. Al año tomamos cuenta, a los años tomamos cuenta y unos están otra vez sin un centavo y hay otros que agarraron esa oportunidad y se fueron para arriba. Nosotros tenemos esas riquezas, las tenemos ya dadas a nosotros. ¿Y qué hacemos con ellas? ¿Cómo las invertimos? Si nosotros cada vez que venimos a la clase de la palabra de Dios, invertimos en las riquezas de su gloria. Cada vez que venimos aquí a oír la palabra de Dios, esto es un seminar de las riquezas de Dios. ¿No? Un seminario de las riquezas de Dios. Vemos pues que las sociedades y las naciones pueden ser medidas por esa regla, por la misma regla de la libertad. El plan de Dios provee la libertad más grande que existe. Mientras más grande sea la libertad, más grande es la inigualdad. O sea que en los países libres hay una inigualdad extraordinaria. En los países que no son libres, todo el mundo es pobre. Solamente los que están ahí arriba, los ricos, son los que se agarran todo para ellos. O sea que la libertad es igual
a la inigualdad. En otras palabras, libertad significa o es igual a inigualdad. Mientras más libertad haya, más inigualdad va a haber. Hay más inigualdad porque la gente está libre para tener éxito o para fracasar. Otra vez le doy el ejemplo de las personas, $100,000 a cada uno, a 10 personas, $100,000, $100,000, $100,000, $100,000, $100,000, y nos vemos dentro de un año o 5 años. Y dentro de 5 años uno va a estar quebrado, el otro va a estar más o menos así, el otro guardó su dinerito y el otro lo invirtió y el otro hizo negocios. Y cuando vienes a uno al final de los 5 años, uno es millonario y 9 son término medio. Uno solo es millonario, uno solo se echa para adelante. Aquí los que invierten en las glorias de su riqueza son los que son los millonarios en el cielo. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Qué porcentaje hay de los que son, que están creciendo? Las riquezas de su gloria, la mente de Cristo. Aquí, en esta iglesia no se habla de lo que yo hice, de lo que hizo fulanito. Aquí se está hablando de las cosas de Dios, nada más. Eso es todo lo que hablamos aquí, de las riquezas que Él tiene para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene la oportunidad para hacer lo que se le parezca, pues. Entonces, vemos que la libertad es igual a la inigualdad y la libertad nunca nos deja igual. Hay personas que vienen de Sudamérica aquí y hacen plata, hacen dinero, porque vienen aquí con un deseo absoluto, no de malgastar el tiempo, sino de hacer lo posible por tener éxito. Ahora, el éxito, aparte de la palabra de Dios, puede ser una desgracia. Ahora, con la palabra de Dios, si uno está pensando, número uno, Dios, y ponte a trabajar para tener éxito, vas a tener éxito. Pero resulta que es Dios el que te da el éxito si le pides a Él primero, porque es Dios el que controla todo. Dios es el que tiene todo, todo el ganado en todas las montañas del mundo. Él es el dueño de todo. ¿Puede darte a ti algo? Es su padre. Entonces, tener ganadores y perdedores en la eternidad no implica que va a haber tristeza. No hay que equiparar una cosa con la otra. Pero habrá grados de felicidad basados en las grandes desigualdades que habrán. Y esas desigualdades van a existir entre creyentes mismos. Y eso se refleja también en la venida de nuestro Señor Jesucristo de nuevo a la tierra. Nosotros venimos con Él. Nosotros venimos con Él. Aquí esto es impresionante. El tribunal, nosotros debemos de conocer bien el tribunal de Cristo, porque ahí hay una cantidad de verdades tremendas. Ahí es donde está la prueba, en otras palabras. Es la prueba de fuego, se le llama la prueba de fuego. La prueba de fuego de qué hiciste, no de qué bien te portaste. Y tiene que ver con qué. Con la producción de obras. El tribunal tiene que ver con la producción de obras divinas o de obras humanas. O sea que si se producen aquí, obras humanas no sirven. Si se producen aquí, obras divinas. Mientras estemos llenos del Espíritu Santo, todo lo que hacemos es obras divinas. Vivimos nuestra vida como vivió Jesucristo en la vida, lleno del Espíritu Santo. Y utilizamos eso para crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Y esa inversión, eso se va cuadriplicando hacia arriba. Mientras más, allá en el tribunal de Cristo, con sus repercusiones terrenales, claro está, y la felicidad que implica eso implica una felicidad extraordinaria. Entonces, no implica la tristeza, entonces, el no tenerlo, pero sí va a haber estos grados tremendos de inigualdad entre creyentes. Ahora, las distinciones y desigualdades en la eternidad son tan grandes que uno tiene que pensar seriamente en sus motivaciones y sus metas en la vida. Seriamente, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que queremos nosotros. Este mundo se va. ¿Cuánto tiempo vivimos aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que vamos a edificar aquí? Ahora, si Él nos lo da por su gracia, nos bendice, pues lo podemos disfrutar divinamente bien, sabiendo que esto es temporal. Y lo disfrutamos como tal. Que vemos una florecita linda, qué rico huele. Antes no podíamos hacer eso, no podíamos parar y oler las florecitas tan bellas, o ver los pajaritos, o ver las cosas lindas que hay en este mundo, que son preciosas, son cosas divinas. Pero antes estábamos tan involucrados en este mundo que no podíamos ir ni para acá ni para acá. Solamente así. No, podemos disfrutar de todo lo podemos disfrutar. Entonces, nosotros debemos de vivir nuestra vida para nuestro Señor, solo para complacer al Señor y solo importándole lo que opina Dios de usted, no lo que opina ningún ser humano, ninguno, incluyendo el pastor, ningún ser humano. A nosotros lo que nos interesa y a la congregación lo que le interesa es lo que piensa Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Lo que piensan los demás, eso no, yo no vivo para ti, ni para ti, ni para ti, ni para ti. El que me da no eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. El que me da es Dios. Yo soy hecho por Dios, y a Él me debo, y a Él le tengo que darle las respuestas en mi vida. Entonces,
Y Dios, claro está, cuando llegamos a su palabra nos dice, mujeres, ¿qué les dice a las mujeres? Obedezcan a sus maridos. Ya es una regla de oro, obedezcan a sus maridos. Y a los maridos, amen a su mujer como Dios amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Un amor de este tamaño es tremendo. Una mujer que se sienta amada de esa manera va a responderle a su marido. Aunque tiene que darse cuenta que tiene una persona al lado que tiene una naturaleza pecaminosa y tiene debilidades y tiene áreas malas que hay que pasarlas por alto porque no estamos aquí para juzgar. Todo está aquí. Todo nos lo dice cómo hacerlo. Todo. O sea que, ¿qué es lo que da eso? Felicidad. Si no nos podemos juzgar a otras personas, estamos libres de juzgar, no estamos amarrados. Ya estamos libres, tú haz lo tuyo. Yo lo único que puedo hacer es darte, mira, aquí tengo unas riquezas extraordinarias. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Ven conmigo. Si no, bueno, te perdiste tú de las oportunidades. Yo soy una linterna. Cuenta, yo soy un portador de luz, de la luz de Cristo. Cada uno de nosotros somos portadores de la luz. Si los quieren aceptar, bien, y si no, como dice, te limpias tus pies y sigues caminando. Porque hay una persona que le vas a hablar, va a decir que sí, yo sí quiero saber. Y Dios se utilizó a ti para llegar a ella. Por la constancia y la perseverancia. Si uno le pide a Dios que le dé vitalidad, Dios le da vitalidad. Dame energía para seguir. Te da energía para seguir los caminos de Él. Energía y más y más y más energía. No es de pastillitas, otra palabra. La energía te la da Dios. La energía es cuestión de una química en el cuerpo. ¿Puede Dios cambiar esa química? Y al cambiar la química todo sucede bien. ¿Sí lo puede? A lo mejor no te lo hace milagrosamente, a lo mejor te lleva a donde está, a lo que tienes que hacer para hacerlo, pero lo hace. La cuestión es pedirle. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti para aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.